RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que es líder en tecnologías virtuales para América Latina. Estamos para televisión a través de canal institucional, también estamos en canal Zoom y, por supuesto, en canal UNAD. Soy Laura Puente Padawi y es para mí un gusto acompañarlos una vez más. Hoy en nuestro programa continuaremos con nuestro especial sobre el proceso de paz que el gobierno de Juan Manuel Santos adelanta en Cuba con el grupo de las FARC. Por esta razón, hoy nos acompaña la doctora Cielo González. Ella es exalcaldesa de Neiva, exgobernadora del Huila. Bienvenida.
Bueno, me encanta mucho estar acá en la UNAD, que es como mi casa, como mi familia, y poder hablar de esos temas que están hoy en el ámbito de la opinión pública y poder opinar desde el punto de vista personal de lo que sucedió en esa época donde fuimos víctimas de tanta violencia y que hoy estamos viendo un camino a través del proceso de paz.
Ya vamos a tocar ese punto y, por supuesto, también nos acompaña en nuestro programa el doctor Jaime Leal Afanador, director de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Bienvenido una vez más.
Bueno, encantado de estar compartiendo hoy en este tema tan importante para el país y particularmente con quien ha sido una de las víctimas de la violencia en Colombia. E indudablemente, pues, la idea es que sigamos reflexionando con todos los colombianos sobre este tema de vital trascendencia para la coyuntura histórica, pero sobre todo para el futuro de Colombia.
Doctora Cielo, yo quisiera que usted propiamente nos cuente cuál ha sido su experiencia como víctima antes de irnos directamente a ese punto de La Habana, a ese punto de las negociaciones.
Yo creo que lo más importante es recordar que hubo una década de muchas dificultades en materia de orden público y que el departamento del Huila estuvo muy comprometido cuando se dejó la zona de despeje del Caguán, y ahí vinimos con una serie de problemas en donde Caquetá, Huila, Putumayo, teníamos dificultades con la guerrilla de las FARC, y obviamente que la clase política de esa época tenía y era declarado objetivo militar. Yo fui diputada del departamento del Huila, luego alcaldesa en el periodo 2004-2007, y ahí fue cuando se acabó la zona del Caguán y obviamente el Huila se volvió como un espacio o un territorio que la guerrilla quería conquistar. Y en esa época que estaba todo el tema de la seguridad democrática del presidente Uribe, igualmente uno asume posiciones para defender a su pueblo, para defender su tierra. De pronto fui muy dura y me volví objetivo militar de las FARC, y ahí fue cuando empezaron los atentados a mi familia, a mi persona, hubo muertos, hubo dificultades. Y de pronto algo que nos caracterizó en ese entonces era que no salimos corriendo, porque todos los que hacemos política sabemos que asumimos un riesgo y que tenemos que afrontarlo. Entonces vinieron las amenazas, vinieron los ataques, vinieron los atentados y nos mantuvimos hasta el 31 de diciembre del 2007 en el cargo, sí, para demostrarle también a la ciudadanía y a la opinión pública que el que se mete en estos temas políticos tiene que asumir unos riesgos. Nosotros los asumimos, pero obviamente es difícil, es complejo, sobre todo para la familia. A veces uno es más tranquilo, pero la familia es la que más sufre con este tipo de cosas. Y digamos que hubo un atentado muy fuerte en marzo del 2007, y hubo un último atentado el 21 de diciembre del 2007, antes de terminar el periodo, en donde pues prácticamente mi Dios me salvó de haber muerto, y sería una estadística más de las tantas que hay en el país, de tantos alcaldes muertos, de tantas personas que han desaparecido víctimas del conflicto armado.
Doctor Leal, rápidamente, y a propósito del tema del Caguán, ¿cómo deben recibir los colombianos el fallo contra el Estado ocurrido recientemente?
Bueno, la verdad es que yo creo que indudablemente se trata de garantizar la verdad, la justicia y la reparación. Y en estos elementos es vital escuchar a las víctimas, porque tal vez es una de las críticas que se le puede hacer a los diálogos en Cuba, que las víctimas no están sentadas allí. Ahora, lo que hemos entendido es que esta es una primera fase y que hacia adelante vendrán las fases donde vendrá la participación absolutamente de todas las voces de los colombianos en torno a lo que significan los acuerdos que se lleguen en Cuba. Este escenario con el cual se produce el fallo, pues indudablemente quiere decir que hay una representación de los colombianos que tenemos que estar escuchando, sí, y que indudablemente es fundamental a la hora no solamente de superar el tema del conflicto, sino la construcción de la paz, que es tal vez lo fundamental en el escenario presente y futuro del país.
Doctora Cielo González, usted como política, pero también como víctima, ¿cómo ve estos diálogos que se adelantan en Cuba con las FARC?
O sea, yo siempre he dicho que la solución a los problemas es el diálogo y que uno ojalá pudiera dialogar para llegar a un final feliz. Y obviamente que nosotros aplaudimos el tema de Cuba, de las negociaciones, pero me parece que debemos ser más concisos y precisos en lo que allí se plantea, en lo que allí se propone. Entonces, se hablaba hace 2 semanas de que ya se llegó a la reforma agraria y que estamos bien, pero uno se va a leer ¿qué dice en concreto la reforma agraria? Pues digamos, eso lo tenemos en las leyes, lo tenemos en las normas, pero en concreto no se ha dicho qué es lo que efectivamente después de estos diálogos va a suceder con el tema de los terratenientes, con el tema de nuestros pequeños agricultores, con el tema de lo que sucede en el campo que ha venido desplazando a muchas personas a engrosar cordones de miseria en las ciudades y que hoy necesitamos que el campo vuelva a ser esa empresa motivadora de ilusiones y de una economía que permita que nuestros campesinos se queden allá con herramientas, con tecnología, con salud, con educación y no que se nos vengan a las grandes ciudades. Entonces, es como aterrizar esas propuestas que no nos queden en el aire, porque si no, vamos a seguir hablando de unos compromisos que como no se van a poder cumplir en su totalidad porque no están específicos, pues sencillamente entonces tampoco nunca vamos a poder tener la paz, ni nunca vamos a poder hablar de que ya se firmó la paz y que todos felices porque se van a cumplir algo que no está especificado. Entonces, nos alegramos de los diálogos de paz, nos encanta que ojalá, además nosotros que somos los que somos carne de cañón, porque somos los que vivimos en el Huila, porque somos los que caminamos por las carreteras, porque somos el objetivo militar, porque podemos estar en una esquina y nos pueden secuestrar, nos pueden matar, porque lo seguimos viendo y lo seguimos sintiendo. Entonces, pues nos encantaría que llegáramos a esa paz, pero con unos temas y unos libretos claros y específicos para que el pueblo colombiano sepa cuáles son los compromisos de la guerrilla, cuáles son los compromisos del gobierno, cuál es el compromiso de la sociedad civil y en esa medida nosotros lograr de verdad contribuir todos a que la paz se dé.
Así es, doctor Leal, porque además de esto, pareciera como que el gobierno dice una cosa mientras que los de las FARC dicen ante la opinión pública otra cosa totalmente diferente.
Sí, tal vez son distorsiones que se dan porque no hay una información tan fluida. Pero indudablemente yo sí creo que la construcción de la paz debe ser fundamentalmente incluyente, debe ser participativa y en esa participación las víctimas tienen que ser actores activos. ¿Sí? Yo creo que no se puede invisibilizar en este momento a las víctimas y ese escenario pues es la verdadera reconstitución de un Estado que ha hecho poca presencia en las regiones más marginadas del país. Siempre lo hemos dicho, no se trata simplemente de un diálogo con uno de los actores, indudablemente el más importante, sí, de la violencia en Colombia, pero indudablemente se trata es de hacer una presencia efectiva del Estado. Y esa presencia hay que reconocerla, necesita mapas y rutas fundamentales para entender cómo es que vamos a abordar la reforma agraria en Colombia, cuáles son los beneficios reales que se van a dar y cuál es el plan. Y es un plan que tenemos que construir entre todos, tiene que ser un plan participativo. Es un plan donde los campesinos tienen que hablar, donde los agricultores grandes o pequeños tienen que hablar, donde indudablemente se logren escenarios de concertación de la construcción de política de Estado. Y ese escenario es el que nosotros esperamos se dé una vez se cierre el ciclo de La Habana en Cuba.
Ahora bien, doctor Leal, desde la academia, ¿hay algún aporte que se pueda hacer a estos diálogos?
Muchísimo. Yo creo que la academia tiene que ser también un actor activo fundamental en este escenario. Y lo digo en la perspectiva de que la academia puede construir rutas de diálogo muy importantes en la perspectiva de una investigación sostenida y seria sobre lo que debe ser el proyecto de nación en Colombia durante los próximos 50 años. Pero también una academia que esté dispuesta a la reincorporación, a la reinsertación, a abrir dentro del escenario de la educación la posibilidad de que muchas de estas personas que hoy hacen parte de estos grupos violentos ingresen al escenario de la sociedad con oportunidades de estudio, por ejemplo, con oportunidades reales de trabajo, con oportunidades con las cuales vuelvan a ser productivos para la sociedad, sí, donde el aparato de la guerra se vaya desvaneciendo cada día como parte de una industria, de un modus vivendi, y encontremos realmente lo que significa la construcción de sociedad y de democracia con oportunidades reales, viables y sobre todo civilizadas de trabajo para la gente.
Doctor Leal, bueno, pues nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Canal Institucional. Volvemos con más en su programa UNAD Educación y Desarrollo. Regresamos.
Sí.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
De vuelta en UNAD Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Nos pueden enviar sus dudas, preguntas y sugerencias a educacion.desarrollo@unad.edu.co. Continuamos con el debate sobre el proceso de paz. Hoy nos acompaña la doctora Cielo González y, pues, por supuesto, el doctor Jaime Leal. Doctora Cielo, entonces continuamos. ¿Sería utópico hablar de armas por libros?
No, yo pienso que eso es parte fundamental de la educación. Dicen, yo lo compararía con un refrán que dice que el niño que toca un instrumento jamás empuñará un arma. Y yo pienso que el niño que tiene acceso a la educación y que conoce el mundo de esta manera tan importante que hoy lo tenemos globalizado, jamás va a empuñar un arma, porque sabe que las cosas se pueden conseguir sin violencia, que las cosas tienen un proceso en la vida y que uno puede ser partícipe. Así que la educación es lo fundamental, la educación virtual. Porque antes la disculpa era que no, los niños del campo no tenían acceso a la educación porque no tenían plata para ir a la universidad, porque no podían ir a la ciudad o al pueblo. Hoy hasta ya tenemos también ya internet, tenemos puntos wifi, y en eso el gobierno del presidente Santos se ha preocupado muchísimo, el ministro Molano lo ha expandido por todo Colombia, de manera que la educación que ustedes como una realizan y las demás universidades jamás van a permitir que un niño que tenga acceso a la educación empuñe un arma.
¿Pero cómo lograrlo con un niño que ha estado vinculado o que ha estado inmiscuido en la violencia?
No, yo pienso que ese es un tema educativo, cultural, que hay que empezar a trabajar con los programas de reinserción, con los programas de valores, con los programas de trabajo psicosocial que hay que hacer con la comunidad. Uno no lo pueden sacar de un trabajo que viene haciendo desde hace 20, 30 años, donde además pues es complicado, pero digamos no tiene unas reglas fijas, a pasarlo a unas reglas fijas y que tiene que cumplir un formato de vida social que es la que nos gusta a nosotros en este proceso. Entonces eso tiene que ir acompañado de toda una reinserción social, económica, de trabajo. Y los niños aprenden muy fácil, los niños son un mundo abierto para recibir todo lo que nosotros queramos de información, de manera que en esa medida yo creo que las instituciones educativas, los colegios, los preescolares, las madres comunitarias, las universidades, pero también los propios padres de familia van a jugar un papel fundamental en los procesos de mejoramiento continuo, de que nuestros niños que han estado vinculados al conflicto, no porque sean hijos de guerrilleros, sino porque han sufrido la violencia en el campo donde les llegan por un lado y por el otro, pueden también participar de estos procesos. Y yo creo que ahí el gobierno tiene que centrarse y establecer una política que nos permita llegar no solamente con la educación de geografía, física, química, sino también con la formación de valores, principios y la ética que debe tener todo ciudadano.
Doctor Leal, y precisamente por estos días habla mucho del tema de resocialización precisamente, pero ¿cómo lograr eso?
Bueno, creo que la educación allí es un elemento estructural fundamental, pero también es necesario reconocer el compromiso que deben de tener absolutamente todos los sectores del Estado, y no solamente las organizaciones que hacen parte de él. Todos los sectores, estoy hablando del sector industrial, del sector productivo, del sector agrícola, del sector pecuario, del sector salud, del sector justicia. Todos deberíamos de tener ese sueño y ese compromiso. Y ese compromiso, pues indudablemente, se da en la medida en que logramos una construcción de política de Estado, políticas de largo plazo, no políticas de gobierno. Finalmente, uno podría pensar, ¿qué pasa si el presidente Santos no es reelecto? ¿Se acaba todo esto? ¿Viene otro tipo de opción diferente? Pues hombre, si esto fuera parte de una decisión de la sociedad colombiana de trabajar de manera aunada por la paz, cualquier gobierno que llegare tendría que asumir estas banderas para seguir trabajando empeñado en la constitución de una paz perdurable y duradera para los colombianos. Esa perspectiva indudablemente no solamente se referencia en un gobierno, sino en el Estado. Y ahí la gran diferencia. Porque si es una política de Estado, pues indudablemente todas las organizaciones de cualquier orden, particularmente las que tienen que ver con el sector social, pues indudablemente deberían de estar impulsando proyectos y programas que beneficien a este tipo de poblaciones con las que tú dices. Los niños campesinos indudablemente son niños que hacen parte de la manera como se reproduce el círculo de la pobreza, ¿sí? Las trampas de la pobreza, el trabajo temprano de los niños, cuando son invitados a trabajar porque no hay opciones de manutención en su casa, sí, y entonces tienen que salir excluidos del aparato educativo, bueno o malo que tengan en su lugar, porque el papá campesino lo lleva a que trabaje más bien porque necesita que sea una persona, y allí una persona productiva, y allí sesga esa posibilidad de construcción del futuro, de ese proyecto de vida. Entonces, el Estado tiene que estar pendiente de eso. El Estado tiene que llegar igualmente con lo que no hemos hecho históricamente. Un país sin vías, un país sin opciones de comunicación, una opción directa para que la producción de los campesinos sea realmente competitiva, que no nos aborde el contrabando como hoy nos aborda, acabando con todo el sector productivo colombiano, el sector industrial colombiano, pues indudablemente tiene que haber unas políticas de Estado que referencien una condición de estabilidad y de sostenibilidad. Colombia es un país que creo que tiene todas las condiciones para ser una potencia en el mundo, ¿sí? Sin embargo, esa potencia no la estamos viendo los mismos colombianos, lo están viendo externamente. Llegan seguramente con otro tipo de intereses por la riqueza colombiana, pero ¿qué estamos haciendo nosotros frente a la condición de nuestra propia riqueza? ¿Cómo estamos favoreciendo no a las minorías sino a las mayorías? Ahí hay preguntas importantes que yo creo que hay que abordarlas en estos escenarios de construcción de una paz perdurable.
Y a propósito de estos especiales que estamos haciendo en la UNAD sobre el proceso de paz, le preguntamos a nuestros tuiteros qué opinan, así que revisemos algunas de las opiniones. Revisemos entonces lo que dicen nuestros tuiteros a esta hora. Dayana Arias dice: yo no creo que vaya a cambiar nada, pero ¿cómo evitarían que surjan otros grupos armados? También nos escribe Luisa Vera, ella dice: no creo en la paz duradera, aún hay muchos inconformes que ven como salida la violencia. También nos escribe Caro Amador Vázquez, ella dice: ¿qué pasaría con los desmovilizados? ¿Cómo se garantizaría que estos no vuelvan a delinquir? Y por último nos escribe Edwin Bejarano, dice: de acuerdo con el proceso de paz, al llamar al indulto, ¿no sería darles un premio? Esto es lo que dicen nuestros tuiteros frente a este nuestro tema del día.
Debate en Línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en Línea, desde Colombia para el mundo.
Muy bien, entonces retomemos lo que dicen nuestros tuiteros. Dice Caro Amador Vázquez: ¿qué va a pasar con los desmovilizados? Doctor Leal.
Bueno, en el caso de la UNAD, y creo que del sistema educativo deberíamos de comprometernos con brindar oportunidades educativas no solamente para el acceso, sino para la permanencia de ellos en el escenario de la educación. La educación es indudablemente el motor de la transformación del individuo y por ende de la transformación de las comunidades y de la sociedad. Esa perspectiva de mantener estas políticas de acceso y permanencia en la educación, pues indudablemente hay que llevarlas a cabo en la medida en que esta educación se conecte con la realidad de las regiones, con una educación realmente pertinente, una oferta de programas que incluyan desde la alfabetización, las opciones de que terminen sus ciclos de básica primaria, sus ciclos de bachillerato, que puedan hacer formación técnica para incorporarse rápidamente al mundo laboral, pero también no cerrar allí la posibilidad, sino formarlos profesionalmente, darles las opciones posgraduales. Es decir, creo que construir una cadena curricular, una cadena formativa amplia, que garantice que estas personas, cuando se están educando, están constituyendo una evolución propia, pero una evolución también de su entorno. Al sector productivo, al sector social, indudablemente también le compete una responsabilidad muy fuerte con los desmovilizados. La posibilidad de incorporarlos al sector laboral, al sector del trabajo, es vital. Nosotros no podríamos aislar a este tipo de personas. No podríamos decirles: no, es que como vino de un conflicto, es una persona que está marcada por allí. Entonces, es reproducir lo que ya se ha reproducido en otras oportunidades de la historia de este país, cuando se ha querido después de un diálogo con la guerrilla, vincularlos, y resulta que la oportunidad como tal ni se presta por parte de quienes son los actores que tienen la posibilidad de incorporarlos nuevamente a la sociedad, ni son partícipes estas personas tampoco de una posibilidad de esfuerzo individual para hacer parte de esa construcción de proyectos de vida, porque a lo mejor llegan con mucho facilismo y con la necesidad de que todo lo tienen ganado y que indudablemente no hay que hacer ningún esfuerzo para seguir avanzando en la construcción de sociedad como debería de ser.
Doctora González, le hago la misma pregunta que nos hacía acá ya nuestra tuitera. ¿Cómo hacer con ellos, pero también para que no vuelvan a delinquir?
Yo creo que aquí se debe revisar una experiencia que hubo en el año 90-91 cuando hubo la desmovilización del M-19 y del EPL. En esa época tuve la fortuna de ser delegada para el departamento del Huila del programa presidencial de reinserción. ¿Y qué pasaba? Que a las personas se les decía, ¿usted qué quiere hacer? Estudiar. Ah, bueno, entonces vaya para una universidad. ¿Usted qué quiere hacer? No, un proyecto productivo. Entonces tome 1.500.000 pesos en esa época. ¿Usted qué quiere hacer? Trabajar. Entonces vamos a buscarle una empresa. Pero lo que el doctor Jaime decía, eso jamás se hizo. Porque es que uno se educa, uno hace la primaria, el bachillerato, la universidad, sí. Entonces uno está habilitado y apto para ejercer un trabajo. A ellos no, a ellos les dijeron, venga, ¿usted qué quieren hacer? Ellos están y montaron proyectos productivos, todos se quebraron. En el caso del Huila fue un desastre, las fincas, proyectos apícolas, supermercados. O sea, lo digo por experiencia propia. Entonces yo hoy sugeriría que antes de decirles qué quieren hacer, démosles una formación y sepamos para dónde vamos a dirigir esas personas que vienen de otro mundo, vienen de otra forma de vida a incorporarse a una sociedad civil que les exige otra serie de comportamientos. Entonces, en eso que no vayamos a fallar, porque si nosotros fallamos ahí, podemos gastarnos la plata del mundo, darles muchas cosas y ellos se les termina la plata, se comen el proyecto productivo y regresan nuevamente al monte, que es la forma de vida que ellos han visto que les permite y conocido. Entonces, yo creo que esa experiencia del 91, del 90, que tuvo ya el gobierno nacional, debe estudiarse, revisar, y mirar qué fue lo bueno, qué fue lo malo. Y para mí personalmente, el tema educativo, antes de garantizarles su permanencia, su capacitación, y ahí sí, como dicen, soltarlos al mundo para que se defiendan en este mundo globalizado, en este mundo social que hoy queremos que ellos hagan parte, pero de una manera correcta, que ellos se sientan incluidos. No así como que tomen esto y esto es para ustedes, porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte.
Se habla del año 90, pero ¿no habrá pasado algo similar tal vez en el 2005 con la ley 975, si mal no recuerdo, y por eso muchos hoy en día temen o tienen como sus dudas?
Claro, porque no hemos tenido una política clara frente a cómo los desmovilizados deben reincorporarse a la vida civil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Digamos que uno piensa desde el escritorio que un trabajo, que un estudio, que eso es lo que hay que hacer, esa es la lógica de nosotros, los sí. Que hemos tenido una vida civil normal, pero para las personas que se han criado, que han permanecido en el mundo de la selva, de la lucha, de las armas, pues tienen otra forma de vida que tienen que adaptarse a lo que nosotros queremos, porque ellos lo quieren hacer, pero no podemos soltarlos así como así. Entonces, yo creo que sí puede haber desmovilización, sí se puede garantizar que ellos estén, pero aquí la educación juega un papel fundamental.
¿Y la sociedad como tal? ¿Cuál debe ser el aporte de la sociedad?
De respaldo total.
Toda la sociedad tiene que comprometerse, porque es el cierre de una brecha.
Claro.
Es el cierre de una brecha social que nos ha acompañado por decenas de años, ¿cierto? Entonces, yo creo que no son los últimos 50. Desde que nosotros estamos constituidos como nación, hay una cantidad de brechas históricas que no hemos podido cerrar. Precisamente por lo que dice la doctora Cielo, estamos en un punto en donde generalmente la actitud de la política es cortoplacista, la estrategia es cortoplacista, y en ese orden de ideas tampoco hemos aprendido la historia. Me parece muy bien lo que usted está planteando, en el sentido de decirnos, bueno, revisemos, y en eso la academia tiene que decir mucho, porque puede investigar a fondo toda la sistematización de esas experiencias para decir, no volvamos a cometer estos errores. Esto no se puede hacer simplemente en una feria de qué quieres que te doy. Es simplemente la posibilidad de construir políticas serias, estables, duraderas, en donde indudablemente la educación va a marcar un papel fundamental a la hora de determinar cómo estas personas evolucionan en su propio entorno, pero también cómo evolucionan como ciudadanos y como seres productivos para todas las comunidades en las cuales están insertos.
Doctor Jaime, una cosa. Mire que ni siquiera políticamente en esa época, del 90 al 91, esos grupos políticos se pudieron mantener. O sea, fueron al Senado y sacaron un montón de senadores, pero ¿cuántos de esos se mantienen hoy políticamente activos? O sea que ni siquiera supieron manejar el poder político que en ese entonces se les dio. Entonces no es solamente que me elijan senador, porque es que si yo hoy me siento y uno ve lo que hacen los padres de la patria y de pronto para ellos eso no es. O sea, para ellos es más fácil mandar y decir o hacen o los mato. En nuestra legislación hay que plantear normas y todo. Entonces mire que ni siquiera la política funcionó para la desmovilización de esos grupos de ese entonces. Entonces, no es solamente salir elegidos porque ni siquiera saben qué van a hacer con esa elección y cuál es el poder real que tienen. Así, doctor Jaime, que yo creo que el papel de la UNAD, el papel de las universidades y de la sociedad civil es involucrarnos todos en este cuento y apoyar desde el granito de arena que cada uno pueda, desde nuestras empresas, un empleo para un desmovilizado, venga para acá, lo acompañamos. En la educación, en todas partes tenemos que aportar, porque si la sociedad civil dice eso es un problema del Estado y de las universidades, pues vamos a seguir en guerra y aquí no habrá pasado absolutamente nada. Tenemos que los 41 millones de colombianos entender que esto es un proceso de paz para todos y no para el Estado, sino donde hay muchas personas que no han sido tocadas por la violencia y ojalá que jamás lo estén, pero en cualquier momento su hijo, su padre, su hermano, su familiar puede estar inmerso en una bomba, puede estar inmerso en un problema de conflicto armado y ahí es donde vamos a decirnos, ¿y yo qué he hecho para solucionar estos problemas? Así que yo invito al pueblo colombiano a que participemos, a que nos unamos y a que todos trabajemos en torno de este proceso para que podamos lograr una paz verdadera y vuelvo, insisto, no repitamos los errores del pasado, pero también hagamos una paz con unos objetivos y con unas reglas claras para que no vaya a haber disculpa de que no se hizo porque fue que, sino que lo hicimos correctamente.
Doctor Leal, su conclusión brevemente.
No, la construcción de la paz implica desafíos, retos, pero sobre todo una clara perspectiva de la nación que queremos ser, del pueblo que queremos tener, enmarcados en la igualdad, en la justicia, en la equidad social y sobre todo con gobernantes con una alta responsabilidad social.
A la doctora Cielo González le agradecemos muchísimo por su tiempo.
No, a ustedes muchísimas gracias y ustedes saben que la UNAD es como mi segundo hogar.
Así es.
Doctor Leal, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ti. Ha sido una reflexión magnífica la que se ha logrado hoy para los televidentes y la claridad sobre este proceso.
A ustedes también muchísimas gracias por su compañía. Recuerden, pueden vernos a través de Canal Institucional. También estamos en Canal Zoom y, por supuesto, en Canal Institucional. Recuerde también, puede enviarnos sus dudas y preguntas a educación.desarrollo@unad.edu.co. Hasta una próxima oportunidad. Los acompañó Laura Puente Padawi.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.